Libro de Éxodo, capítulo 18, nos habla de esta parashá, de la sección de Yitro, de 18.1 hasta el 20.23, es de esta parashá, que significa que vamos a ver un hombre que es el suegro de Moisés, que nos dice por qué está dedicada a esta parashá, a este varón. Si era idólatra, pero aquí quiere resaltar la Torá que se convierte. A pesar de que era un consejero de Faraón en Egipto, él sale de Egipto y se convence de que el Eterno es el gran Dios del universo, de todo, el Eterno, el que hace las maravillas. Dice en el capítulo 18, que Jetro escucha todas las maravillas que hace el Eterno al pueblo de Israel, porque Moisés le cuenta, le dice todo lo que el Eterno ha hecho a Israel, cómo lo saca de con mano poderosa, de un faraón terco que no quería doblegarse hasta que por fin el Eterno con su poder lo hace doblegar y lo destruye. Y dice aquí que pues hay un canto de victoria, un canto de esperanza, porque a través de la oposición, a través de todo esto, siempre hay un canto de victoria al final. Un canto de que, en el cual podemos cantar y confiar que el Eterno hará la obra. Ahora nos encontramos ante esta parashá de Jetro. Dice aquí el versículo 1, oyó Jetro, el sacerdote de Madián. Algunos sabios dicen que la palabra Cohen, del hebreo Cohen, porque en español le pusieron sacerdote, pero la palabra Cohen, del hebreo, también significa príncipe. Dicen algunos, no puede ser este hombre sacerdote, sino al contrario, un príncipe, un importante, pero bueno, así lo han manejado como sacerdote, que pues hace una forma de adoraciones para hacer este sacerdote, tiene que llevar sacrificios paganos, pero ahora aquí dice que él ofrece un sacrificio al Eterno. Y dice, versículo 1, y oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que el Eterno había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo. Y dice aquí, cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Habla de que nosotros hablamos de un testimonio, cuando el Eterno ha hecho algo en nosotros. Moisés habla de lo que él ha hecho. Este gran Dios le muestra sus maravillas y empieza a contarle lo que ha hecho. Ahora decimos, ¿qué ha hecho el Eterno con nosotros? Porque esto es lo que hace que el mundo pueda conocer. Porque la gente ve que, pues, seguimos iguales. No ha cambiado, entonces no hay ningún mérito. Cuando Moisés empieza a decirle lo que él ha hecho, este hombre, dice aquí el versículo, tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, a la mujer de Moisés, y después que él la envió. Dice que cuando escuchó todo esto, lo que él había hecho, fue inmediatamente a celebrar. No pudo estar quieto este varón, sino que dice que fue al encuentro. Y llevó a los dos hijos, por primera vez se nos da el nombre de los dos hijos de Moisés. Dice el versículo 3, y a sus dos hijos, el uno llamó o llamaba Gersón, porque dijo, forastero, he sido en tierra ajena. Jetro tenía 7 hijas, acuérdense que tenía 7 hijas. Una de ellas, pues, fue la que se casó con Séfora, fue la que se casó con Moisés, ¿verdad? Y dice que el otro se llamaba Eliezer, que dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Dice, hay dos cosas, uno porque era forastero y el otro porque el Eterno lo libró de la espada de Faraón. Y dice versículo 5, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios. Tarde o temprano iba a suceder algo. Dicen los sabios que iba a ser el día 6 de Sivan. El día 6 de Sivan, cuando todo iba a comenzar en la historia de Israel. A los 30 días después del Éxodo, en el año 2448 desde la creación, el día 6 de la mañana, el día de Shabbat, al amanecer, en el monte Sinaí, en el desierto, iba a suceder algo muy extraordinario, que la historia de allí empieza a conocer como los 10 mandamientos. La Torá desciende desde lo alto, desciende del cielo para darlo a conocer a la humanidad. Esta Torá o la palabra del Eterno no se había escuchado por ningún lado. Había dado mandamientos y estatutos. Dice que el Eterno había dado mandamientos y estatutos a los hombres, pero no le había revelado su palabra. No se había revelado hasta este momento que iba a ser un día en especial. Y dice que cuenta aquí la Escritura que nosotros no debemos hacernos cosas como dice aquí el capítulo 20, versículo 2. Primero vamos a leer el versículo 1. Y habló el Eterno todas estas palabras diciendo, todas estas palabras, estas son las palabras. ¿Qué son las palabras? La Torá. La palabra es la Torá, la palabra de Dios, como decimos, estas son las palabras. No son mandamientos como la gente, son las palabras del Eterno. Palabras que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros podemos decirlas, podemos llenarnos de paz y también de seguridad. Dice el versículo 2, yo soy el Eterno tu Dios. Primero le empieza a decir a Israel, yo soy el que soy. Yo soy tu creador. Que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Primero le dice, ¿quién es él? Lo primero que tenemos que saber es quién es nuestro creador. Y es lo que nos dice aquí. La Biblia nos empieza a describir en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí comienza para un pueblo. Para la humanidad, el Eterno creó los cielos y la tierra. Para todo el mundo. Para un pueblo le dice, yo soy tu creador. Yo soy ese que hizo el cielo y la tierra. Versículo 3, inmediatamente dice que Él es el creador, que Él es el que hizo todas las cosas. Le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué importante es este mandamiento? Que para nosotros, este mandamiento, ¿qué significa? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego empieza a explicar, no te harás imagen. Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjense, ¿hasta dónde abarca el mandamiento 2? El primero es no tener dioses ajenos. El número 2, no te das imagen de ninguna. Las religiones han quitado este versículo. No está en los mandamientos de las naciones este versículo. Lo han abrogado. Lo han quitado. Por eso la gente se hace todas esas. Por eso decimos, ¿qué importante es esto? Escudriñar las Escrituras. Porque en ellos tenemos la verdad. Y ahorita el Eterno nos va a enseñar cómo la gente ha seguido por costumbres. Y al final, dice el Eterno, se van a dar cuenta que es vanidad y mentira. Que es abominación lo que han estado arrastrando por generaciones. El Eterno nos tiene que enseñar que solamente hay un Dios creador, porque el hombre elabora mitologías, dioses, semidioses. La gente está haciendo fantasías de buscar hombres poderosos para ser sus dioses, sus ídolos. La gente quiere darle a lo infinito, darle una explicación. A lo que no entiende el hombre quiere hacer algo para poderlo razonar, para poderlo entender. Y el Eterno dice que es invisible, que no se puede tocar, que no se puede ver. Y entonces, ¿por qué nos queremos hacer imágenes? O esculturas. Si el Eterno dice que es el Dios invisible, ¿por qué queremos hacerle una figura? Y a veces se sorprende uno porque ¿Por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Eterno en sus mandamientos dice que no. Y empieza a explicar, y empieza a decirnos en este capítulo 20, en sus versículo, vamos a hacer versículo 20, 23, dice al final, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis. Le está diciendo, no te fabriques ni de oro ni de plata. Fíjense, ¿cómo es el hombre? Aunque las cosas aparecen ser buenas, el Eterno no permite. Aunque a veces sea nuestra buena intención de levantar algo para adorarlo, para servirlo, dice el Eterno, no sirve. Es abominación. Aunque sean las buenas intenciones que el hombre pueda hacer. Es que es lo que me hace. No, esto es fe, no es vista. Entonces, si tenemos cosas, ya no es fe. Son figuras que estamos viendo para creer. Y la fe no funciona así. La fe es lo que sostiene de la nada. Por eso el Eterno dice, el hombre que se acerca a mí debe creer que existo. Miren lo que dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 11. Dice el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice aquí, es la fe, una convicción de lo que no se ve. La persona, por eso dice aquí el versículo 6, ahora el versículo 6, 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a al Eterno, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es, ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Entonces dice aquí que sin fe no es, la fe tiene que agradarle al Eterno. Cuando la persona empieza a ver las cosas, ya no es fe. Le digo, eso ya no es fe. Esa es vista. Entonces, el Eterno está diciendo, aunque no lo veamos, Él existe. Él está ahí. Y comienza a decirnos aquí en estos mandamientos, porque yo visito la maldad sobre los hijos, tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. La persona que está haciendo estas cosas, le va a llegar la maldad. La maldad no se va de su casa, hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Y vamos a ver por qué es esto. Y nos empieza a decir la escritura, vamos al libro de Isaías. 46:5. Vamos a que la misma Biblia nos explique qué es esto. Dice el Eterno, ¿a quién qué? ¿Y me igualáis? ¿Y me comparáis? Para que seamos semejantes. Dice el primero. Fíjense lo que está diciendo. ¿A qué me vas a hacer semejante? ¿A qué me vas a igualar? ¿O a qué me vas a comparar para que seamos iguales? Dice el Eterno, ¿a quién quieres comparar conmigo? Para que yo sea igual a Él. No. Dice aquí, se saca oro de la bolsa, pesa la plata con la balanza, aquí le dan a un platero para ser un dios de ellos y se postran y lo adoran. Fíjense cómo está diciendo. Van ante una persona que les haga aquello para postrarse y adorarlo. ¡Qué tremendo! Dice, y se lo echan sobre los hombros y lo llevan y lo colocan en un lugar ahí y se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Fíjense, la palabra nos empieza a decir, van y lo llevan a un lugar y lo ponen ahí paradito y le gritan y le dicen, pero no, no lo libra de la angustia, sí, salen iguales o peor. Ahora, ¿qué está diciendo el Eterno? Que nosotros nos estamos fabricando cosas para comparar algo que es eterno. Algo que asemejarlo a algo eterno, no hay nada. Si no le hemos visto, ¿cómo le vamos a tomar fotos? Si no se ha dado a conocer, ¿cómo vamos a tener a algo? Que por eso le digo, ¿a quién me vas a comparar si no me has visto? La Biblia nos da ciertas formas, pero no es así. Un anciano, muchas veces lo han puesto como anciano, lo han puesto... Pero no es así. Isaías 40, versículo 18. Vamos a retroceder. ¿Lo tiene?
¿Cuánto pues haréis semejante a Dios? ¿O a ti imagen lo compondré?
Fíjense lo que está diciendo. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? Versículo 29.
Esfuerzo
alcanzado. Él da esfuerzo alcanzado. Dice, si yo soy el que da las fuerzas, yo doy todo. ¿A qué me vas a comparar? Dice aquí el versículo que sigue, el versículo 19. Prepárale la 20-29. Prepara el artífice. La imagen de talla, el platero le extiende de oro y lo funde de cadenas de plata. Fíjense cómo hasta le hace cadenitas de oro y todo, lo extiende el platero. El fundidor. Ahora dice el versículo 20. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se polille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No has oído que nunca os ha dicho desde el principio? ¿O no sabéis? ¿O no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre ¿qué? El círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, y él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morada. Fíjense lo que está diciendo aquí. Esto está hablando también de la ciencia. La ciencia, cuando hoy descubre todas las cosas que el cielo, el espacio, el universo se va extendiendo como una cortina, van encontrando muchas cosas, cosas y cosas, se va extendiendo más y más. Dice Isaías, ¿cuándo tiene todo esto? Antes de que Cristóbal Colón dijera que era la tierra redonda. Y dice aquí que el Eterno se sienta en el círculo de la tierra. Isaías ya había profetizado que la tierra ya era redonda. No es nada nuevo que Cristóbal Colón lo hubiera descubierto. Tenía creencias judías. Sabía que el Eterno se estaba en el círculo. Por eso no creía que una tierra era plana. Las escrituras desde mucho antes, ya nos dicen qué va a suceder. No hay nada extraño, dice que no hay nada nuevo. Y nos damos cuenta que cuando vamos descubriendo la escritura, las cosas están sucediendo tal como son. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno es verdad. Y miren el libro de los Hechos, vamos al Nuevo Testamento, 17:29. Apunten las citas porque son importantes cuando él les pregunta por qué. Porque el Eterno prohíbe. Diecisiete veintinueve, libro de los Hechos.
¿Siendo pues linaje de Dios, no puedes pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombre?
¿Qué está diciendo? No pensemos que lo divino o que el Eterno, ¿sí? ¿Y lo tenemos? De hecho, 17:29. ¿Sí? El linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Fíjense, ni de hombres. Empieza a decirle, no te imagines, no te pongas a pensar que la divinidad sea así de en oro. Oh, es que el oro representa la de realeza. O la plata. O las piedras. Las esculturas para hacer algo. O el mismo hombre. No pienses así, dice el Eterno, no pienses así. Dice, de imaginación de hombres. El hombre se imagina, piensa que así es. Es que así es que... No. La imaginación te puede engañar. Imagínense que si una persona no te conoce y dice allá que te hizo a ti porque no te conoce y llegas y tú le y te dices, ¿eres tú? ¡Ah, caray! Pues ni me parezco en nada en eso. ¿Cómo voy a hacer igual? Él se imaginó que así eras. La gente se imagina que así es, por eso nos... Pero ese letrero, no. ¿Qué imagen me vas a componer? ¿Qué imagen me vas a igualar a que si yo sea igual? Por eso aquí se tienen que caer los velos de la gente para que vea la realidad. Deuteronomio 4:16, un mandamiento de la Torá. Pero vamos a leer del 15 al 17.
Mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con vosotros de en medio del fuego.
Fíjense bien, dice, guardad pues mucho, ¿qué? Vuestras almas. Pues ninguna figura viste el día que el Eterno habló con vosotros en medio del fuego. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, que finge de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que hay en el agua debajo de la tierra, no sea que qué, haces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna, las estrellas y todo el ejército de ello, si has impulsado y te inclines a ellos y les sirvas porque el Eterno tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros el Eterno os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto para que seas el pueblo de su heredad como en este día. Dice el Eterno que nosotros, cada uno, todos, no vayas a hacer que los ojos, haces tus ojos y veas las estrellas. Esto es, la gente ha buscado el sol, que es la luna, las estrellas, toda la gente tiene ya toda su vista ya. Su destino, todo, ya está. Está prohibido. Vamos a otro. Éxodo 24. Ya tenemos. No tendrás Dios ajeno, ya lo leíamos, ¿verdad? Ya no busquemos. Isaías 44, del 9 al 10. Del 9 y 10. Pero vean lo que dice el pueblo de Israel. Primero vamos al versículo 8. No temáis, ni os amedrentéis. ¿Tienen?
Yo te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije.
Luego vosotros hoy, ¿no hay Dios?
Yo, no hay fuerte, no conozco ninguno.
¿Los formadores?
Las imágenes de talla, todos ellos son vanidad y los más preciosos de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho?
¿Quién dice? A ver, díganme, si es un Dios, ¿cómo vamos a formar? Dice la escritura, si es un Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es un Dios, ¿cómo lo vamos a cargar? Ustedes díganme, a ver si yo le digo a la gente, ¿cómo es posible si es Dios lo estás cargando? No sé, no voy a decir al revés que Él te esté cargando a ti. Pues imagínense, no se puede vestir solo.
Con hilo de oro.
Y con hilo de oro, dice. O sea, yo digo... Tú vas a buscar que te carguen tus problemas, que te lleven tus problemas. Y dice la escritura aquí, fíjense cómo el escritor empieza a abrir los ojos. Y le dice, no hay Dios sino yo. No hay otro. Los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, nada es útil. Lo más que puedan ponerle alhajas, pollas, todo lo que usted quiera, son inútiles. Ellos mismos son testigos para su propia confusión. Hasta ellos mismos declaran para su propia confusión. Y dice uno, ah, caray. De que los ídolos no ven ni entienden. Fíjense ellos mismos. Están enfrente de ellos, están tomando, enfrente de ellos están fumando, están haciendo cosas, ni ellos mismos entienden. Si entendieran, ah, caray, estoy en lo más sagrado. No debo decir groserías, no debo de matar, no debo de hacer esto ni aquello. Pero hay una gran confusión. Porque no entienden. Y dice aquí, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen para nada? ¿Qué es de provecho? Miren lo que la Escritura sigue diciendo. Vamos a la Escritura. Salmo 97:7. Termina todo esto, mire, celebrando sus cosas, y dice el Eterno.
Avergüéntense.
Sí, todos.
Los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, córtense a todos los dioses.
Fíjense bien. Avergüéntense todos los que sirven a las imágenes de talla, y los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Tarde o temprano, todos los dioses se van a postrar, todos van a ser destruidos. ¿Se acuerdan a Dagón? Que lo ponían encima del arca del pacto, se caía. Y después se le cortaron los pies. Y miren lo que dice Jeremías 10:3. Vamos a ver lo que dice Jeremías 10:3. Un profeta que se encontró también, porque todas estas cosas les hemos arrastrado y decimos, es que me la heredó mi papá, me la heredó mi mamá. Son familiares. Ahorita vamos a buscar lo que dice la Escritura. 10:3 de Jeremías.
Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con brillo.
¿Qué dice? Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Por qué es todo esto? Para traer placer. Para traer a nosotros el vicio. Para traer todas estas cosas. ¿Saben qué? Como decíamos aquí, trae cosas malas. Todo esto son las costumbres para que nosotros nos podamos corromper. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos, de artífice con buril, con plata, oro, adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derecho está como palmera, y no habla. Son llevados porque no pueden andar. Fíjense lo que dice la Biblia. ¿Pueden andar? Usted lo deja todo el día, ahí se queda. Fíjense lo que está diciendo la Biblia, no digo yo, porque a veces, es que... La gente, es que no, la palabra de Dios dice, no yo. Que quiera hacerte el ignorante es otra cosa. Y dicen aquí, no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien, ni tienen ese poder. Ni para bien, ni para mal. Ahí no está. No pueden hablar, no pueden andar. Se rompen. Dice, ¿cómo es la Escritura? ¿Cómo nos empieza a aclarar, a decirnos cómo es la costumbre de los pueblos? Porque es una costumbre. Mi papá, mi mamá, mi abuelito, mi abuelita, tataragüita. Pero ellos tampoco no saben ni por qué. Porque va pasando de un lado a otro. Ah, pero miren, no dejan la mentira, no dejan la crítica, no dejan el chisme. No dejan el odiar, porque eso es lo que trae esas costumbres. El primer mandamiento que nos dice el Eterno es amarlo a Él. Cuando empezamos a amarlo, todas esas cosas se van, porque adoramos a alguien que es amor. Amamos a alguien que tiene la misericordia y la paz. Amamos a alguien que no nos pone a nosotros a estar controlados por los vicios o por todas esas cosas, sino somos libres. El Eterno te ha sacado de Egipto para ser libre, de casa de servidumbre, para que tú seas un adorador de Él. Y le sirves con todo tu corazón. Fíjense lo que está diciendo aquí, cómo la gente no lee la palabra, pues no entiende y se ofende. ¿Pero qué se ofende? Si es Dios, que me castigue ese Dios. Pero dice la Biblia que ni para eso sirven, ni para bien ni para mal. Gedeón rompió y lo quería linchar porque rompió esas cosas y dice, pues si es Dios, que me castigue ese. Si es un gran Dios, pues que venga y me dé el juicio. Si lo he ofendido, que venga y que me diga ese Dios. Ofenda usted al Creador y verá que Él sí viene. Es fuego consumidor. Él es vivo. No necesita ser cargado. Usted le clama y Él le responde y le ayuda. Él no está mudo. Ni está parado en un lugar. ¿Qué heredaron tus padres? Costumbres. Hechos 17:26. ¿Qué dije? Dije dicho 17, 19:26, perdón. Fíjense lo que estaba haciendo Pablo. Vamos a retrasar algunos versículos. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. ¿Qué dice? Porque un platero llamado, que hacía de plata templecillo de Diana, no, dice, daba no poca ganancia a los maestros artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que desde este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis lo que oís de este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. Ellos estaban reconociendo que Pablo les estaba alejando de la idolatría. Se enojaron porque decir, ¿cómo nos va a dejar sin la ganancia? Esto es negocio también. ¿Cuánta gente no está millonaria de estas cosas? Pero porque no hemos leído. Y dice aquí, versículo 27, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditar, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¡Qué tremendo! No voy a hacer que dejen de adorar esto que la gente no quiere dejar. Busca la mil formas de decir que no es verdad y que no es esto y que patalea, brinca y todo, pero el Eterno es el Dios. Y Él sigue dando testimonio a que no hay otro como Él. Yo soy y no hay conmigo dioses, dice. Isaías 40. Dijo que 40, ¿va? Entonces, no, 45-16. Perdón, 45-16. Ese no es. 45-16. Es que estoy en otro pasaje, es que estoy en Isaías, perdón. ¿Qué dice?
Conmudos y avergonzados serán todos ellos.
Fíjense lo que está.
Todos los fabricantes de imágenes.
¿Qué dice? Confuso y avergonzado serán. Confuso y avergonzados van a ser. 40, ahora sí, 40. Vamos a ver si el 40. 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Estos hombres artífices, las personas que están haciendo las cosas, no les va bien. Viven en una gran angustia y confusión. Porque están engañando a la gente. Y se dan cuenta que ellos están fabricando y dicen, ¿cómo es posible que hagamos dioses y diosas? Hagamos protecciones para los hombres cuando realmente no son. Libro de Revelación 13:4. Que había adoraron a la bestia. Dice aquí que adoraron a la bestia. Lo que pasa, todo esto vamos a llegar a una idolatría diabólica. Al final se va a quitar el Satán. Su máscara va a decir, aquí está su Dios. De todas estas cosas que yo les hice cosas y cosas, se va a quitar la máscara. El impostor, el antemasía, se va a descubrir detrás de todas estas, ¿quién está atrás? Primera carta a Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Dice aquí, y dice aquí, lo que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Dice Pablo, porque nomás hay un solo Dios, un solo creador. Todo esto es vanidad, todo esto es nada. Nada es, está hueco. No hay vida. Y dice aquí la escritura que tarde o temprano esto se va a dar a conocer. Habacuc 2:18.
¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra.
Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí que está cubierta de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas el Eterno está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. El Eterno está diciendo, cállense todas esas cochinadas que están diciendo. El Eterno no quiere esas oraciones, no quiere esas súplicas. Cállense delante de Él, dice, porque Él está en su templo. Cuando el Eterno levante su templo, todos vamos a enmudecer. Todos nosotros estamos buscando nuestros propios caminos, nuestros deleites. Nosotros mismos queremos que otra persona nos perdone. Podemos perdonar la ofensa que me has ofendido, pero no los pecados. Si tú me ofendes, yo te perdono. Pero no puedo perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados. Por eso el Dios único, el Dios verdadero, mandó a su Hijo único. Y dice que no hay otro mediador entre Dios y el hombre más que Yeshua HaMashiach. No hay otro mediador. Pero nosotros queremos poner tantas cosas mediadores a Pablo, a Pedro, a Juana. Por eso le tengo, ¿a quién me vas a imaginar? ¿A quién te vas a imaginar qué es? ¿Cómo te vas a igualar a mí si tú eres pecador? Yo soy santo, dice él. Y yo vivo en la santidad. Dice Levítico 26:1.
No es para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Eterno vuestro.
Fíjese, no haréis para vosotros ídolos, ni cultura, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras pintadas para inclinaros a ella, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Ni piedras pintadas que digan esto es tu Dios, tampoco. Prohíbe el Eterno. Deuteronomio, vamos a terminar porque ya se nos está acabando. Hay muchas citas. Deuteronomio 9:12. Fíjense lo que hace la imagen. Y me dijo, levántate, desciende pronto, he aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen ¿de qué? De fundición. ¿Qué hace la imagen? Se aparta, aparta del Eterno, por eso no quiere. Nos aparta de él. Le damos las gracias a otra persona en vez del que nos lo hizo. ¿Cómo? Es como si usted le hace un favor a uno y le da las gracias al otro. Qué ridículo se ve, ¿sí o no? Y el otro va a decir, ¿y a mí por qué me dan las gracias? Si yo no hice nada. No, pero que usted me parece que usted fue. ¿Será lógico? Oh. ¿Qué dice la Escritura? Nos falta conocimiento, no entendemos. No entendemos. Vamos a terminar con 27, Deuteronomio 27, 13, 15, perdón, es 15. 27, 15. Lo vi como 3, pero es. Ya no veo bien. Maldito el hombre. Fíjense bien, ¿por qué no debemos hacer? Porque es una maldición, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación al Eterno, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Todo el pueblo dijo amén. Es una maldición, abominación. Por eso el Eterno no quiere, de ninguna, ni de su persona quiere. De ninguna, dice el Eterno, ni de mía, ni de nadie. Para que podamos entenderlo. Entonces, ¿está claro? ¿No? Sí, está. Y luego Israel, fíjese cómo lo hace. Dios le da los mandamientos y va a hacer su becerro de oro. Le da los mandamientos y al poco rato ya está haciendo un... Porque nosotros estamos limitados, queremos una divinidad que nos represente a todos. Para poder adorar, como Dios es un Dios muy tremendo, nuestro Dios, fuego consumidor, dice que Israel cuando escuchó el primer mandamiento murió. Y es verdad, cuando nosotros no morimos, no puede la Torah entrar a nuestro corazón. Tenemos que morir. Si usted no muere a este mundo, a la carne, al viejo yo, no puede entrar en el reino de los cielos. Tenemos que morir. La primera palabra que entra en nuestro corazón tiene que haber muerte espiritual. Las cosas viejas, he aquí, dice que esas viejas tienen que pasar y aquí son hechas nuevas todas. Tenemos que morir al pecado, tenemos que morir a este mundo para poder vivir. Si usted no muere, no puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo, como decía Nicodemo. Si nosotros no nacemos del agua y del espíritu, no hay vida. No hay. Podrá entender, pero no se puede convertir. Podrá hablar, pero usted no puede ser parte del reino de Dios. Dice el Eterno, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre esto, pero no se convirtieron. No quisieron dejar este mundo, no quisieron dejar el pecado, siguieron su misma vida. Entonces el Eterno nos dice a nosotros que no solamente hay un Creador, y nada más debemos servirle a Él y honrarle a Él. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, como decíamos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Además hay uno. Escucha Israel, el Eterno tu Dios es uno y único. Ese es el mandamiento para Israel, es el mandamiento para todos nosotros. Nomás hay uno, no hay más. Ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, no, un solo. Un solo Creador de cielo y tierra que quiere ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Que nos dio un nombre que es sobre todo nombre en Yeshua HaMashiach. Padre, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Gracias, Padre, porque nos enseñas en tu palabra, que tu palabra es verdad y que tu palabra no vuelve vacía, que hará el efecto que tiene que hacer en nuestros corazones para convertirnos al Dios único y saber de las maravillas que ha hecho y mostrará, Señor, aún, Señor, en nosotros tus maravillas. Y te damos gracias por todo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén.